Nos vamos a ocupar hoy en la tarde de un tema que probablemente, y por desgracia, nos vamos a tener que ocupar en varias ocasiones, pero obviamente queremos hacerlo. Y queremos hacerlo porque las cifras son intolerables, desde luego, sobre todo en un país como el nuestro, un país desarrollado. En lo que va de año, 39 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España. Fíjate, esto eleva a 963 el número de víctimas desde el año 2003, que fue la fecha en la que se empezó a contabilizar. Es el caso, por ejemplo, de Ana, asesinada en Gerona a tiros por su marido, que además atropelló a su hija mayor dejándola grave. Pero también son los casos de Manoli, de Maguet, de Nuria, una cuenta que la verdad parece no tener fin.
Una cuenta que parece no tener fin, Pilar. Y fíjate que, bueno, hace un año se aprobaba por todos los partidos políticos un pacto contra la violencia de género, ¿no? Y aquí hay que reconocer que, bueno, que estamos fracasando todos, porque si esto sucede, si estas son las cifras, estas cifras apuntan a un fracaso generalizado. Esto tiene muchas maneras de mirarse y, como tú bien dices, iremos tratándolas en este programa, porque es importante hacer frente a este gran reto que tenemos. Hay cuestiones educativas, cuestiones jurídicas, cuestiones policiales. Uno de los principales problemas de las víctimas de esta violencia machista es la soledad, la falta de apoyo. Luego hablaremos de la situación entre los jóvenes, porque sorprendentemente, y lo dicen algunos de los especialistas, estamos fracasando con la siguiente generación, con la generación que ahora se está incorporando a la vida adulta, porque es terrorífico el modo en que muchos jóvenes valoran la violencia de género. Es que algunos lo consideran hasta normal. Carmen Rodríguez es trabajadora social de la Fundación Anabella y seguro que nos va a ayudar a entender, bueno, qué hay detrás de esta violencia machista y, sobre todo, cómo podemos afrontar la soledad Y la necesidad de ayuda de estas mujeres. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
En la Fundación lleváis trabajando ya desde hace muchos años, desde 2002. ¿Cuáles han sido vuestros objetivos y, sobre todo, vamos a ver, qué es lo que necesitan estas mujeres que están amenazadas o que ya han sido víctimas de la violencia machista?
Pues mira, en el primer lugar nuestra fundación surgió como una fundación privada que, bueno, la propia Anabella sufrió maltrato, violencia en todos los tipos de violencia. Entonces decidió pedir ayuda y una vez que ya estaba a salvo y había salido de todo esto, ¿no?, de toda esta etapa, pues decidió que ya que había tenido la gran suerte de sobrevivir al maltrato y de ser feliz, pues que iba a dedicar el resto del tiempo que le quedara de vida a ayudar a otras mujeres a salir de donde ella misma vino, ¿no?, de donde ella misma estuvo. Entonces, pues bueno, nosotras surgimos, nos creamos a partir de una ayuda, de ser la amiga que le falta a esa mujer cuando tiene que salir, ¿no?, porque una de las consecuencias del maltrato es que el maltratador te aísla de toda tu red de apoyo. Ajá. Entonces te ves muchas veces sola, incapaz de pedir ayuda. Eso en el momento en el cual somos más conscientes de que estamos siendo víctimas, porque la gran mayoría de las mujeres, ¿sí?, nos cuesta trabajo ver que estamos siendo víctimas de violencia de género. Eso es un proceso que bueno, que si todas nos diéramos cuenta y todo el mundo se diera cuenta en la primera fase del maltrato, nadie sería maltratado. Lo que pasa que esto es una cosa que va siendo muy sutil al principio, a través de manipulaciones, de chantajes emocionales. Poco a poco vamos subiendo cada día más el escalón, ¿no?, hasta que ya se sufren episodios como ya lo que conocemos o lo que primero se nos viene en mente cuando hablamos de violencia de género, que es un ojo morado, una paliza o directamente eres una puta, ¿no?, algo así. para que todo eso se dé, primero eso, digamos, es la punta del iceberg. Primero vienen cosas mucho más sutiles que no nos damos cuenta y nos vamos metiendo en una espiral de la que cuando nos damos cuenta dónde estamos no podemos salir tan fácilmente.
Y claro, es que esto, Carmen, a veces cuando se oye algún caso de alguna mujer y se dice, ¿por qué no ha denunciado? ¿Por qué no ha denunciado? No se presta atención a lo mejor, por ejemplo, a eso que estás comentando, a ese aislamiento, ¿no? A ese no saber salir sola de esa situación, a no saber por dónde empezar, al miedo, ¿no? Es decir, bueno, hay que conocer también la realidad de muchas de estas mujeres, ¿verdad?
Claro, el gran problema, ese es el que menos me preocupa, porque ya ahí la mujer es consciente de lo que le está sucediendo y ahí ya está empleando mecanismos para salir de ahí. El problema es la mujer que todavía no es consciente de dónde está metida.
Entonces,
ese es el gran problema.
Bien, pues como tú lo has dicho, ya podemos preguntarte por ello, que es, vamos a ver, como lo digo para decirlo con precisión. O sea, vemos que en muchos casos se crea una dependencia afectiva de quien te está haciendo daño.
De todos los casos.
Bien, perfecto. Porque quizá, o sea, muchas veces es difícil, pero cuando te levantan la mano por primera vez o te dicen, no hace falta ni que te toquen, vamos. Te tratan mal, uno dice, pues aquí se ha acabado. Punto, puerta y ya está. Pero muchas veces hay una dependencia afectiva.
Claro.
Ana, ¿y esto cómo se...
¿Cómo se rompe, ¿no?
Claro, ¿cómo se rompe? Porque es que en muchos casos vemos un relato de una mujer que vuelve cuando ya ha sufrido la violencia. Es decir, ¿cómo se rompen esas dependencias afectivas hacia alguien que te está, no digo ya queriendo mal, sino que te está haciendo daño?
Ya, lo más importante de todo es tener apoyo y ese apoyo y que la gente de alrededor tuya te demuestre de que va a estar ahí incondicionalmente a pesar de que tú decidas volver o no con el maltratado. Porque esto, para que usted me entendáis, y bueno, salvando las distancias, esto es como si a una persona drogodependiente, ¿no? De una sustancia, pues tenemos que comprender que va a tener recaída, ¿no? Pues nosotras, las mujeres que son víctimas de violencia de género, de todo el machaque, de todo ese tiempo que ha pasado con el maltratador y todo eso, de ese amor romántico que le ha vendido, y que además le está haciendo creer que todo lo que pasa malo es por su culpa, porque no ha hecho lo que él le había dicho, que se pone así de nervioso porque la está protegiendo. Es que esta película se le ha vendido muy bien a la mujer. Entonces, claro,
pues cuando se produce la recaída, seguir allí, seguir al lado de esa mujer.
Sí, siempre, de manera incondicional. Ya. Y esto es muy importante porque muchas veces, por las circunstancias, o como he dicho, lo que una de las consecuencias es que te retira de todas las redes de apoyo, ¿no? Hace que te alejas de tu familia, hace que te pierdas a tus amigos, hace que todo esto. Pero hay un factor en el cual algunos maltratadores sí que te permiten seguir en el mundo laboral. Y nosotras, por ejemplo, hacemos muchas charlas de concienciación, sobre todo incidimos en las señales de alarma de las primeras fases, porque son las más cruciales, en el momento en el cual, para que te permita darte cuenta antes y no entres en esa espiral, ¿no?, de maltrato. Y sobre todo también formamos a la gente para que sea capaz de detectar si alguna amiga, alguna persona de su alrededor está sufriendo, tanto hombre como mujer, está sufriendo maltrato, que pueda ayudarla y pueda ofrecerle ayuda, ¿no? Porque al final este tipo de personas lo que necesitan es una mano amiga, que por eso así surgió nuestra fundación, necesita esa mano amiga que la escuche incondicionalmente y que no la juzgue.
Bueno, pues mucha ayuda, mucho apoyo, eso como parte fundamental para afrontar este problema. Ayuda que ofrecen, pues, por ejemplo, la Fundación Ana Bella. Carmen Rodríguez, gracias por atendernos.
Gracias,
buenas tardes.
Carmen.
Gracias a vosotros.
Y lo que está claro es que, como tú decías, Fernando, claro, son muchos aspectos a tratar en esta cuestión. Por ejemplo,
este que nos ha contado Carmen es fundamental.
Muy interesante.
Ese apoyo incondicional a la mujer, aunque recaiga siempre a su lado.
Pero cuando ya hay casos, digamos, más extremos, más preocupantes, donde ya ha habido una denuncia, a veces también fallan cosas. Mira, el pasado mes de septiembre, la policía detenía en Bilbao al marido de Maguette, senegalesa de 25 años, a la que había degollado en presencia de sus dos hijas de 2 y 4 años. Al día siguiente, supimos que la juez de violencia de género había desestimado la orden de alejamiento por considerar que no había un perfil de riesgo. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, pedía perdón reconociendo que algo había fallado.
Mi sentimiento de frustración, Maguette solicitó la tutela de la justicia y no la obtuvo. Un fracaso de la justicia con mayúsculas. La juez no se le facilitó un informe policial de riesgo ni tampoco un informe forense de urgencia.
Bueno, que pueden fallar cosas, sí, pero que se intenta mejorar también. Interior va a tratar precisamente de mejorar la protección a estas posibles víctimas, Fernando.
Para explicar cómo está trabajando Interior en mejorar esta identificación de la violencia machista, nos acompaña hoy Marina Rodríguez, que es la comisaria responsable de Biogen, el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia machista. Buenas tardes, Marina, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias.
¿Cómo funciona Biogen, este sistema de seguimiento integral?
Sistema Biogen está funcionando desde el año 2007. Forma parte de la estrategia del Ministerio del Interior a la hora de dirigir la actividad de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías locales que colaboran con ellos en el ámbito de la violencia de género. Permite integrar toda la información de interés para los casos de violencia de género y además garantiza el mismo trato a todas las víctimas de violencia de género allá donde se encuentren en territorio español. El mismo trato, el mismo protocolo en cuanto a valoración policial del riesgo, las mismas medidas de protección, dependiendo de cuál sea ese nivel. Y, en definitiva, una herramienta al servicio de fuerzas y cuerpos de seguridad para valorar adecuadamente, de una manera objetiva, con independencia de los recursos humanos y materiales existentes, con independencia de la incidencia criminal distinta de este fenómeno allá donde se encuentra la víctima.
Creo que ahora estáis valorando la posibilidad de cambiar un cuestionario que creo que hacéis habitualmente a estas mujeres para valorar mejor ese riesgo, ¿no?, de que pudieran sufrir realmente, bueno, pues un asesinato, ¿no?, por parte de esa persona que las está amenazando.
Sí, el sistema Biogen, entre otras cosas, incorpora los formularios de valoración policial del riesgo. Estos formularios se cumplimentan por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía y guardia civil en el momento en que se recibe la denuncia. Son formularios que, en su versión actual, están funcionando desde el año 2016. Llevan 2 años en funcionamiento. Han dado muestras de un funcionamiento muy correcto en cuanto a la identificación de ciertos indicadores muy presentes en muchos casos de violencia de género, pero no presentes en otros, porque estamos hablando del estudio de conductas criminales que es posible estandarizar en parte, pero en otra parte llevan un componente muy elevado de imprevisibilidad.
Pero con toda vuestra experiencia, ¿cuáles son los evidentes factores de riesgo? Después de haber pasado tantas veces este cuestionario, no sé si esto es confidencial o no, pero supongo que habrá indicios evidentes de un alto riesgo. ¿Cuáles son esos indicios?
Es cierto que esos indicadores que estaban vigentes en 2016 y siguen vigentes ahora, no han cambiado los indicadores. Lo que hemos podido modificar y vamos a tratar de implementar a lo largo de 2018 para tener en funcionamiento a primeros de año es una nueva versión de estos formularios. Han cambiado no tanto los indicadores como la ponderación de los mismos. Ajá. Hemos incidido en base a la experiencia, análisis de todos los casos que hemos recibido desde 2016, en base al estudio de un montón de homicidios denunciados y no denunciados por violencia de género, hemos identificado indicadores que ponen claramente de manifiesto cuando un agresor da claros indicios de ser especialmente peligroso. Ajá. Cuando esos indicadores muchos de ellos pueden ser evidentes para el público en general, pero hay muchos otros que sin ser evidentes, en principio nosotros hemos visto y científicamente podemos demostrar que sí son habituales,
pero
que se dan en estos
un
casos.
No.
Digamos, no. digamos que expone.
No debemos poner.
No, porque es una herramienta, es una herramienta de investigación policial.
Por seguridad,
que exponer a.
Está claro.
Claro. Sí que podemos decir que en la exposición de esos indicadores que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad conocen, en tanto en cuanto acceden a Biogen, hay detrás mucho estudio, mucho análisis y mucha investigación.
Y si el resultado de esos test, digamos, demuestra que hay un riesgo alto, ¿no? En este caso, ¿se le puede poner protección? ¿Se le pone, de hecho, protección a una mujer que está en ese riesgo alto?
Claro, el nivel de riesgo que este formulario arroja, primero, puede ser modificado al alza, incluso por los funcionarios policiales actuantes, que no son meros autómatas en el manejo del sistema. Es más, su intuición, su experiencia, su formación son elementos claves a la hora de cumplimentar estos formularios con el debido rigor.
Porque son personas especialmente formadas para esto.
Claro, son personas que han recibido formación en la utilización de este sistema, en muchos casos han visto violencia de género, el tratamiento de este tipo de víctimas en los diferentes cursos que han atravesado de acceso, de promoción, de especialización. Y siempre su experiencia en el tratamiento de este tipo de fenómenos, que la tienen muchos de ellos, les puede permitir en caso de necesidad, elevar este nivel de riesgo. Sí. En el caso concreto de la pregunta, un nivel de riesgo alto lleva asociado por protocolo unas medidas de protección concretas, tasadas y específicas, sea donde sea que el caso se
dé. Y eso se está haciendo.
Eso se está haciendo.
Marina, ¿habrá quien nos esté oyendo y tenga duda de si está en riesgo de sufrir una violencia machista? ¿Qué debe de hacer?
Desde Interior, como bien habéis comentado al comienzo, el fenómeno de la violencia de género es muy, muy multicausal. Desde Interior tenemos una triple obligación desde nuestro ámbito de competencia. Sí. En primer lugar, es animar a la denuncia. Uh-huh. Eso en primer lugar. Es la única manera de asomar este fenómeno a la realidad. Es verdad que existen otros mecanismos que no son las denuncias, que también se están estimulando, y desde el punto de vista de Interior no consideramos que sean contraproducentes. Lo que es cierto es que la denuncia, a nuestro juicio, es la mejor manera de poner de manifiesto un hecho delictivo. No hay maltratos de primera ni de segunda, ni más leves ni más graves. Un maltrato es un maltrato y es un delito siempre. La víctima puede decidir no denunciar porque está en su derecho, puede acudir a servicios sociales, puede adquirir en base a la modificación de la ley integral por el nuevo Real Decreto la condición de víctima sin haber denunciado. En definitiva, es elección suya. Nosotros desde Interior animamos siempre a la denuncia.
Está claro. Marina Rodríguez, comisaria responsable de Biogen, gracias por haber estado con nosotros y gracias por tu trabajo.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.